la siguiente plática bíblica, titulada El Ciego Bartimeo, está basada en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43, y se celebró el 13 de noviembre de 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Lucas capítulo 18. No sé, Maru, si te quieres acercar un poquito con ellas, porque ellas no traen Biblia, o no sé si tenemos otra por ahí. Prefieres escuchar, perfecto. Está bien, está perfecto, perfecto, porque sí, yo cito los versículos y a veces le ponemos demasiado énfasis en déjame encontrarlo y me pierdo. Tienes toda la razón. Entonces estamos en Lucas capítulo 18. Capítulo 18 de Lucas, empezando en el versículo 35 y hasta el fin del capítulo. Y la palabra de Dios dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este pasaje es un pasaje muy bonito. Podría yo decir que es uno de mis favoritos. Lo he predicado muchas veces en muchos lugares. Siempre encuentro algo nuevo, porque la palabra de Dios te da eso de que está viva la palabra de Dios. Y cuando lees un pasaje te habla mucho de las cosas que están sucediendo en este momento. Cuando vuelves a pasar por ese mismo pasaje, quizá meses después, verás y encontrarás otras cosas nuevas que no habías visto en el mismo pasaje. La Biblia está muy viva y nos dice mucho acerca de nuestra vida diaria. El mensaje lo he titulado Bartimeo, el ciego. Ahorita que leímos el pasaje de Lucas, no vimos que este hombre ciego se llamaba Bartimeo. Pero vamos a complementar este pasaje con los pasajes de Mateo y de Marcos, y vamos a ver que hay varios detalles que uno u otro dicen que hacen que veamos completamente la historia de este milagro de Jesús que le da la vista a un ciego. Y en realidad, pues sí fueron muchos los milagros que hizo Jesús allá en la tierra de Israel durante esos 3 años que él estuvo ministrando públicamente al pueblo. Tantos milagros que podríamos decir que hizo milagros a diario. Y estos, muchos de ellos están plasmados en la palabra de Dios en estos cuatro evangelios. Por ejemplo, por tomar uno o dos, aquí en Marcos capítulo 6, en el versículo 2, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente estaba maravillada de que con tan poca tecnología que existía, Jesús hacía sanidades espectaculares, como vamos a ver en este caso. Lucas 19:37, dice Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Sí? O Juan 2:23, Juan 2:23 dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. ¿Ya? Tremendo lo que estaba haciendo Jesús con todos estos milagros. Sus enemigos le acechaban y no podían negar estos milagros que él hacía, pero blasfemaban diciendo que los milagros Jesús los hacía en el nombre de Satanás. Por ejemplo, Juan 5:36, dice Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el Padre, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O 10:25, aquí de Juan también, dice 10:25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahí mismo en ese capítulo 10, versículo 37 y 38, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, pues él va a resucitar a un hombre que se llamaba Lázaro. Sus milagros sí nos revelan su poder absoluto que tenía Jesús sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza misma, que cuando él calma la tempestad, dice: ¿qué hombre es este que aún el viento le obedece? Dice el versículo de Mateo 8. Y aún sobre la muerte misma, porque él resucita. En los evangelios tiene cuando menos tres ocasiones muy distinguibles en donde él resucita gente y hace que la muerte misma le obedezca. Te voy a dar las citas, que es Lucas 7, 14 y 15, y luego Lucas 8, 52 al 56, pero la más sorprendente es la de Lázaro mismo, allá en Juan 11, a partir de este versículo 38 precisamente, en donde él llega al sepulcro y él le pide que quiten la piedra, y ellos dicen: no podemos quitar la piedra, ya es de 4 días, ya hiede. No, dice: ustedes quiten la piedra. Y finalmente la quitan. Y entonces Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y tiene que decir Lázaro, porque si no muchos vendrían fuera. No. Nada más Lázaro, por favor. Y Lázaro sale, todavía con las vendas puestas, le ponían, y los lienzos que traía. Y le dice a la gente: desatadle y quitadle las vendas. Así era el poder que tenía Jesús con solo su palabra. Con ello hacía todas estas cosas. Pero recordamos que el tiempo, ya en este capítulo de Lucas, estamos hablando de que Jesús va camino a Jerusalén a enfrentarse con la muerte. Él sabe que le quedan pocas semanas de vida y que ya muy pronto va a ir a la cruz a morir por el hombre. Y un destino que Jesús mismo, que Dios mismo había ya predestinado desde antes de los siglos. Hechos 2:23, a este, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, dice aquí la palabra. Entonces a Jesús no lo agarraron desprevenido, inesperado, no cayó víctima de una circunstancia, sino que él había predestinado desde antes de los siglos que él iba a morir en la cruz por el hombre. Las conversiones que vemos en estos últimos capítulos del libro de Lucas, específicamente en este pasaje Jericó, en la ciudad de Jericó, son las últimas hasta la cruz. De ahora en adelante, realmente Jesús va a estar hablando muy fuerte de la situación de que ya viene su último tiempo y ya no va a hacer más milagros hasta la cruz. Porque en la cruz todavía sí tenemos dos conversiones. Uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús se convierte para irse al paraíso con Jesús. Y uno de los soldados que ve cómo Jesús muere también se convierte. Dice, este verdaderamente era el Hijo o es el Hijo de Dios. Son los últimos rayos de esa luz que él emitía tan poderosamente y que muy pronto habría completa oscuridad con la muerte de Cristo y una muerte terrible que le esperaba, en donde muchos de los que lo seguían y parecía que creían en él eran los que iban a gritar, crucifícale, crucifícale. Entonces, son los últimos milagros de este viaje que tiene hacia Jerusalén y que empezó en el capítulo 9, versículo 51, y desde ahí empieza ya a caminar hacia Jerusalén sabiendo lo que le espera allí en Jerusalén. En este pasaje tan bonito nos habla de básicamente tres personajes o tres diferentes cosas que vamos a analizar cada una de ellas. Nos habla de un ciego que está desesperado por concepto de no tener la vista. Nos habla de Jesús mismo y el poder que él tiene para sobrepasar, para corregir, para sanar cualquier impedimento que pudiera haber en el todo el universo realmente, porque él es el dueño del universo. Y número tres nos habla de una multitud que está siguiendo a Jesús y que va a ver con gran sorpresa lo que él es capaz de hacer. Tres cosas. Y vamos a ver la primera. Vamos a hablar de este ciego que tan desesperadamente quería la vista. Yo creo que sí es algo terrible que tú no tengas vista. Nosotros que la tenemos, pues podremos hablar de eso, pero no podríamos nosotros entender bien lo que esto significa, a menos de que estuviéramos en esa circunstancia. Y tú podrías cerrar los ojos por uno, dos o tres minutos y ver la oscuridad tan intensa que eso significa. Pero si es ya una semana o dos o un mes o 10 años o toda la vida, pues las cosas están muy, muy difíciles. Yo me acuerdo cuando nuestro hijo Carlos tuvo una infección muy fuerte en los ojos cuando tenía solo año, año y medio, y se quedó ciego por una semana. Y entonces el doctor nos hizo ver el ojo, dijo, no tiene nada, ningún problema el ojo, pero no lo podía abrir, estaba, en fin, tenía una grave, grave infección. Y por una semana estuvo él totalmente a ciegas. Y debe ser algo terrible que realmente no tengamos nosotros vista. Dice la palabra de Dios aquí en este primer versículo hablando de este ciego. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Pero podemos ver acá en Marcos capítulo 10 el pasaje paralelo que nos dice otra cosa. Entonces vinieron a Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, eso no lo dice Lucas, venía con él una gran multitud que le seguía. Era espectacular lo que estaba haciendo Jesús con sus milagros. Y no solamente con sus milagros, las cosas que él decía nunca se habían escuchado antes. Él hablaba con Dios como si fuera su padre. Y ese concepto no existía en esos tiempos. Jesús lo introduce, que Dios es el padre para aquellos que quieren ser los hijos de Dios. Así que mucha multitud seguía a Jesús. Había, si conociéramos un poco el mapa, veríamos que hay una pequeña desviación para llegar a Jericó, y es que la mayoría de los judíos no pasaban por Samaria. Samaria era un lugar que los judíos evitaban. Los samaritanos eran los judíos de tercera clase, que se habían involucrado mucho y mezclado mucho con los gentiles y ya se consideraban no judíos. Entonces, así como que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, dice Juan capítulo 4, versículo 9. Entonces, pues ellos hacen eso, pero Jesús ya tiene previsto, como siempre, las cosas que van a pasar. Y él va a pasar por Jericó. Y ahí hay una persona muy importante que él ya ha considerado desde el principio de los siglos, que él va a tener un encuentro con él. Y nos va a dejar plasmada esta historia para que nosotros después nos la apropiemos nosotros mismos y digamos, pues yo soy ese ciego que clamaba recibir la vista. Así es, Jericó, la ciudad de las palmeras. Ya una persona me dijo, oye Carlos, pero yo leí en el Antiguo Testamento que pues un rey cometió ciertos errores y entonces él reedificó Jericó porque lo habían destruido y nadie debería haber reedificado Jericó, y entonces hubo una maldición sobre esa persona. Jericó no era para reconstruirse. ¿Cómo es que Jericó existía? Es que había una Jericó antigua y una Jericó nueva. Y vemos cómo Mateo dice salieron, mientras que Lucas dice entraron. Y es que estaba saliendo de una y entrando en la otra. Había una Jericó que realmente no estaba reconstruida, y había otra ciudad cerca que también se llamaba Jericó, la ciudad de las palmeras. Muchos piensan que ahí por esos alrededores fue el lugar donde Satanás estuvo tentando a Jesús con las tentaciones de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 4, en donde él dice que fue al desierto y que el diablo lo tentó. Bueno, pudiera ser. Así es. Bueno, pues muchas de la multitud venían con él. Acababa de resucitar a Lázaro. Y bueno, pues este era un milagro grandioso, muy fuerte. Y muchos eran testigos de ese gran milagro y estaban muy sorprendidos. Y parte de esa multitud venía para ver qué más cosas iba a hacer Jesús. Estaban realmente impresionados con las cosas que hacía Jesús. Pues ahí está Jesús yendo hacia Jericó. Y dice que salieron a recibirle el pueblo. mucha de la gente salió a la calle, viene Jesús. Jesús era muy popular, y eso que no había ni Facebook ni todas esas cosas, pero corría la voz rápidamente por todos lados y la gente decía: es que ahí viene él. Y salían a la calle a oírlo y a ver las cosas que él hacía. Una de estas personas que lo observa en sentido, porque no podía ver, pero cuando menos está escuchando todo el algarabío, todo el escándalo de que Jesús anda por allí, es este ciego. Mateo nos dice que fueron dos ciegos. Vamos a leerlo. Está en Mateo 20:30, que es el pasaje paralelo de este mismo evento. Mateo 20:30. Al salir ellos, aquí dice salir, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Había dos ciegos. Lucas se enfoca en uno de ellos y por eso habla nada más de él. Porque hay algo muy especial en este hombre y él quiere que nosotros absorbamos esa enseñanza para nosotros mismos y que inclusive nos identifiquemos con esta persona. Sí pasa frecuentemente en donde hablan de un leproso y luego otro dice que eran 10, pero este uno era tan importante que se enfoca en el comportamiento y las respuestas de la historia y hace caso omiso de los demás. Entonces Lucas nos dice que había un ciego sentado junto al camino. Vamos a ver ahí en Marcos 10:46 que ya tenemos nombre para este ciego. Aquí en Marcos capítulo 10 en el versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero decirte que la ceguera era una situación muy común en esos tiempos por allá. Era muy fácil contagiarse con algo y acabar ciego. Y Jesús usa mucho la situación de los ciegos para hablar de la ceguera espiritual que tenemos al no ver las cosas de Dios tan accesibles, pero estar ciegos y no ver nada, que es lo que está pasando en estos días, en donde yo hablo de Cristo por todos lados y la verdad hasta se ríen y no ven lo importante que es las cosas de Dios y lo importante que es ponerle atención a las cosas espirituales. Y es que la Biblia dice que están ciegos, que no ven más que lo que está a su alrededor, que es muy poco, que están miopes, pero más que miopes, ciegos. Jesús usa mucho eso, de que así era la situación. Por ejemplo, en Mateo 15:14, nos habla, usa eso para dar una enseñanza. Mateo 15:14, oyéndolo Jesús desde el 13, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto. Permíteme tantito, no es ese, no, este es 15:14, ¿verdad? Perdón. Dejándolos, dice 15:14, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondió Pedro: explícanos esta parábola. Bueno, pues es que el ciego no ve. ¿Y cuántas personas? La mayoría del mundo está totalmente ciega a las cosas, a lo único importante de la vida. Tan importante y tan poco que le ponemos atención. Tantas cosas que pensamos que son importantes y realmente no tienen ninguna trascendencia eterna. Y Jesús usa mucho eso, porque sí había muchos, muchos ciegos. Abundaban los ciegos en Jerusalén. Lucas 16:3. Dice Lucas 16:3. Entonces, espérame tantito. No, ese es el que yo quería. Hechos 3:2. Dice Hechos 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Porque quiero decirte que además había muchos mendigos en Israel. Abundaban por todos lados pidiendo dinero. Y este pasaje ahí de Pedro, había un mendigo ahí en la entrada del templo llamada La Hermosa. Y la combinación era terrible, ciego y mendigo. Y es que el ciego regularmente era un mendigo. ¿Por qué? Porque se consideraba que los ciegos tenían la maldición de Dios. Y por eso estaban ciegos. Algo hiciste, ¿eh? Y mira nomás cómo Dios te puso. Y entonces, al tener la maldición de Dios, la sociedad los rechazaba, la sociedad los hacía a un lado y acababan siendo mendigos. Y aquí tenemos esta persona que realmente está junto al camino, pues ahí tirada, no tiene ninguna esperanza, nadie le tiene ninguna compasión de él y está mendigando, y probablemente hasta ese oficio pues no es muy lucrativo porque nadie le da. Y así es. Los que están ciegos regularmente tienen una vida miserable. Los que están ciegos espiritualmente, imagínate, viven en la satisfacción de lo que puede darte el mundo de día en día. A ver si compro un coche nuevo, a ver si me voy a París, a ver si tengo un hijo, a ver si puedo sacar un doctorado más, a ver si me gano la medalla de oro o de plata o algo, porque no tengo por qué vivir. A ver si eso me satisface, y eso nunca satisface. Pues este hombre realmente está bastante mal. Dice Juan capítulo 9, el versículo 1 y 2. En donde los discípulos también en este pasaje ven a un ciego. Dice Juan capítulo 9 versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es que esa era la costumbre, esa era lo que pensaba la gente. Cuando tenías un mal de estos, era un castigo de Dios. Que no necesariamente es eso, pero así se pensaba en esos tiempos. Y el pobre hombre Bartimeo, pues estaba muy solo, muy miserable, muy sin esperanza. Dice la palabra de Dios aquí en este pasaje que tenemos de Lucas, en el siguiente versículo, que es el versículo 36 de Lucas 18. Dice la palabra de Dios que al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Bueno, Bartimeo seguro había oído de Jesús. En su oscuridad, pero también en su ociosidad, pues no tenía mucho que hacer. Y la fama de Jesús se divulgaba por todos lados. Era el hablar del pueblo. La noticia era espectacular. ¿Será el Mesías? Hace tantas cosas, habla con tanta fuerza, con tanta autoridad, que inclusive los fariseos y los escribas religiosos de ese tiempo, pues se quedaban cortos ante este hombre que se llamaba Jesús. Y él escucha que hay gran alboroto y llega a saber que es Jesús. Dice el versículo 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Vamos a ver qué dice Marcos aquí en el capítulo 10, Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, así como algo espectacular pasó. Dios está pasando por mi vida. Parece ser algo especial, porque yo nunca he visto a Dios, porque pues no sé ni dónde está ni cómo comunicarme con Él. Es algo tan abstracto a veces que yo voy a pensar que a lo mejor ni Dios existe, y de repente pasa por mi vida. Y en la necesidad imperiosa de nuestra vida, en la desesperación de nuestra miseria, porque andamos realmente tirados sin tener ninguna esperanza, todos nosotros como que queremos tener algo firme. Y pasa Jesús por ahí y tú no quieres que se te vaya la oportunidad. Yo no sé cuándo va a venir Jesús a Jericó otra vez. Y entonces Bartimeo está tan desesperado que él clama en su desesperación para que Jesús le ponga atención. Muy difícil, ¿eh? Había una gran multitud que iba con Jesús. Jesús estaba aturdido. Yo creo que ni siquiera oía lo que la gente decía, porque llegaba uno, le pedía una cosa, llegaba el otro. Otro lo tocaba porque a lo mejor con eso que había pasado, pues me sano de esto, me sano de aquello. O sea, inclusive yo no sé ni cómo Jesús le hacía para estar más o menos cuerdo ante tanta popularidad y tanta gente que lo agobiaba. Y ahí está Bartimeo, que dice, se me va a pasar y no lo voy a poder ver y no voy a poder hacer algo. Necesito que Jesús me atienda. Y dice la palabra de Dios que él empieza a gritar para que Jesús lo escuche. Aquí en Marcos dice que comenzó a dar voces, Marcos 10:47, y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Básicamente es lo mismo que está diciendo acá Lucas en el capítulo 18. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y voces en ese original es realmente voces a gran grito. Está desesperado, no lo va a escuchar. A lo mejor le pedía a alguien, préstame tu altavoz, no tiene un altavoz, por ahí alguien, necesito que Jesús me escuche. Él no entiende que yo estoy desesperado y quizás sea mi única oportunidad de que Él haga algo por mí. Yo me acuerdo muy bien de mi situación, cuando finalmente, después de que Dios me bajó el orgullo porque yo no quería hacer caso, fui a ver a este predicador ese 28 de febrero de 1977. Y yo realmente en mi interior deseaba encontrar algo en esa reunión. Mi hermana había cambiado tanto en esos pocos meses de estar yendo a los estudios de la Biblia. Había algo especial, mas no podía yo encontrar qué era. Y sin embargo, en mi interior como que clamaba pidiendo ayuda para que yo tuviera un cambio en mi propia vida, porque mi vida estaba muy mal. No que yo estaba ahí tirado, borracho, no sé qué. Estaba tan mal que nadie lo veía. Era un hombre de éxito. Tenía todo, tenía el coche de 2 metros que no podía ni estacionar. Pero mi vida estaba totalmente vacía. Había una desesperación. ¿Para qué me levanto en las mañanas? Voy a tener que dormir en la noche otra vez. Y un día ya no me voy a levantar, estaré muerto. ¿De qué se trata esto? Es todo tan absurdo. Y estar lidiando con todos los problemas del día. Yo estaba muy, muy, muy mal en el éxito que yo tenía. Y la gente pensaba que yo realmente estaba enfermo. Pues tienes tanto éxito y mira nomás cómo estás. No, tú también estás enfermo. Lo que pasa es que yo sí lo admito y tú no. Es la única diferencia. Y así estaba este hombre, Bartimeo. Bartimeo está desesperado, quizá igual que muchos de esa multitud, pero él está mucho más desesperado porque reconoce con mayor facilidad la realidad de su vida. Y yo te pregunto si tú reconoces la realidad de tu vida, que hay un vacío profundo, que el mundo no lo va a llenar. No es la mujer preciosa modelo que te va a hacer caso, ni el dinero aquel que vas a ganar, ni el automóvil que vas a comprar, sabiendo que todo aquello, ya lo sabes, no satisface. Y estás tú también desesperado. Pero Bartimeo tiene algo sobre ti. Su desesperación lo lleva a clamar con mucha fuerza. Y grita: Jesús, Hijo de David. Quiero decirte que es muy especial lo que él está diciendo. El título Hijo de David es el título del Mesías. El Mesías que la mayoría de la gente no reconoce. Jesús el Mesías, no, ¿cómo crees? Jesús va a ser un gran rey que viene a aplastar a los romanos. Y este señor, no puede ser el Mesías. Pero él sí lo reconoce. Él sí ha oído suficiente. De alguna manera él sabe y tiene fe de que Jesús puede hacer algo por él. Y grita: Hijo de David, ten misericordia de mí, dice Bartimeo. Tanto está gritando este hombre que ya, bueno, está molestando a la gente. Oye, espérate, también nosotros tenemos algunas cosas que decirle a Jesús, y parece que ya agarraste tú el monopolio aquí, ¿verdad? Con tus gritos. Y dice el siguiente versículo que los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho, mucho más. Cuán desesperada estaba su situación, que él clama y clama. Y no le importa lo que piense la gente. Finalmente, cuando yo fui a ese lugar y encontré la realidad, la fórmula de la vida que se llama Jesús, y empecé a contarle a mis amigos y a los banqueros con los que yo tenía trato, y a los licenciados y a toda esta gente que yo conocía muy pomposa y se vestía tan bonito y con grandes automóviles, todos pensaban que yo estaba loco. Ahora sí ya se le fue a Carlos. Sabíamos que estaba medio loco, pero ahora sí ya. Anda predicando ahí. Yo creo que la semana entrante va a dar en el zócalo ahí con un cartelón que el mundo ya se va a acabar, que por favor se conviertan a Jesús. Anda medio loco. Pero es que yo estaba desesperado. Y yo había visto a varias personas cambiar tanto, principalmente a mi hermana que vivía conmigo. Ella ha cambiado tanto, yo quiero ese cambio para mi vida. No sé qué comen, no sé qué les dan, no sé qué hacen, pero tiene que ser algo maravilloso. Mira cómo está esta mujer con tantas broncas que tenía y ha cambiado. Yo quiero eso. Yo era Bartimeo que estaba clamando desesperadamente a Dios y me importaba muy poco lo que los demás decían o se burlaban o rechazaban. Dice la palabra de Dios que él continúa clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así es la situación de este hombre que se llama Bartimeo. Pues vamos a la segundo personaje de esta historia, que es Jesús mismo. Y el poder que él tiene para resolver cualquier problema, no importa. Él hace que la luna viaje al doble de velocidad si él quisiera. Él hizo el universo, él hizo tu cuerpo y él hace que sanes o que mañana tengas enfermedad. Y dice aquí la palabra de Dios en el siguiente versículo de este número 2, en donde ya entra Jesús. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, dice el versículo 40 de Lucas. Pero si me voy a Marcos, en el mismo pasaje, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús podía escuchar lo que él quería escuchar, no importa cuál fuera el griterío. Y él escuchó la desesperación de un hombre que tenía mucha fe. Porque lo llama Hijo de David. Y a lo mejor los demás no escuchan nada, pero él está escuchando perfectamente. Como en otro pasaje en donde la gente lo está abrumando y entonces dice, alguien me tocó. Ay, por favor, ¿cómo que alguien te tocó? Si tienes como 20 personas arriba de ti. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Y era una mujer que estaba esperando que tal vez si lo tocaba se podía curar de aquella enfermedad terrible que tenía. Y él lo percibió. Y así con Bartimeo, algo pasa, que hay un hombre. A ver, ¿dónde está ese hombre que tiene fe? Un hombre que está hablando diferente, que está clamando de tal manera que necesita un salvador. Ese es Bartimeo. Por eso se detiene para ver qué es lo que está pasando. Dice la palabra de Dios que entonces llamaron al ciego. Jesús lo estaba llamando y le dijeron, oye, Jesús te llama. Dice en Marcos, porque me gusta más el pasaje en Marcos, dice la palabra de Dios que los hombres que hablaron con Bartimeo le dijeron, ten confianza, levántate. Imagínate, Jesús poniéndote atención a ti, nada más a ti. Hay mucha gente, pero dice, no, Bartimeo, traigan a Bartimeo. La gente está sorprendida, pero ¿por qué Bartimeo? Ah, porque hay algo muy especial en Bartimeo. La gente le dice, levántate, ten confianza, Jesús te llama. Dice la palabra de Dios aquí en Marcos, continuando con Marcos, versículo 10:50. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tremendo versículo. ¿Cuántas posesiones crees tú que tenía Bartimeo? Su coche nuevo no lo tenía. No tenía nada, ni casa ni nada. Él vivía ahí mendigando en las afueras de la ciudad. Y quizás su única posesión que tenía era su capa. Y está dispuesto a abandonarla. Si eso me hace que yo no pueda caminar a Jesús e ir a Él, pues la dejo atrás. Oye, ¿te vas a quedar sin nada? No me importa. Jesús es mucho más importante. Él arroja su capa, Él se entrega a Dios, Él se abandona, todo atrás, no me importa. Yo voy a seguir a Jesús, me está llamando. Me recuerda a Mateo, cuando Él está sentado ahí en el banco de los tributos y pasa también Jesús por ahí, coincidencialmente. Y voltea a Mateo y le dice, sígueme. Y Mateo dice que se levanta como hipnotizado y nunca más regresa al banco de los tributos, dejando atrás la posición que tenía, dejando atrás todo el dinero que sacaba y todo eso. No me importa nada, Jesús me llama y yo lo voy a seguir. Así Bartimeo abandona todo para seguir a Jesús. Y es muy bonito como Jesús, el Dios misericordioso y compasivo, que habla muy fuerte y cuando tiene que hacerlo, pero su corazón está lleno de compasión. Cuando finalmente llega Bartimeo, tienen que ayudarlo. Bartimeo está ciego. Él se avienta y dice que viene a él. Y pues él dice, pues yo no sé si hay un tronco por ahí, o yo no sé si me voy a atropellar gente, yo no sé. Lo agarran y lo llevan a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Imagínate tú que tú tuvieras esa situación y que Jesús te dijera, ¿qué quieres que te haga? Aquí en Lucas, en ese pasaje, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, pues Bartimeo tuvo que haber pensado que Jesús era el Hijo de Dios para pedir lo que estaba pidiendo. Si yo te Si tú vinieras a mí, Carlos, me tengo una gran necesidad. Y yo te diga, ¿qué quieres que te dé? No, no quiero que me des tu casa, quiero que me des la salud. Uy, pues ni doctor soy. No, no, no puedo. ¿Cómo me pides algo que yo no puedo dar? O sea, y aquí es exactamente lo que está pidiendo Bartimeo. Mira lo que dice, que reciba la vista. Oye, pues eso está medio difícil. Sí, está medio difícil. A lo mejor me ibas a pedir unas monedas, me ibas a pedir diferentes cosas materiales que a lo mejor pudiera darte, pero me estás pidiendo la vista, está más difícil. Y allá en Mateo dice que recobre la vista. Eso es muy importante. Parece ser que Bartimeo no era ciego de nacimiento. Cuando eres ciego de nacimiento hay ventajas. Nunca has visto. Y entonces pues no sabes lo que es la vista. Pero cuando la pierdes, es mucho más pesado. Y él dice que recobre la vista. ¡Qué fe de este hombre! Para pedir eso con la absoluta certeza de que Jesús se la puede dar. Yo me acuerdo esa noche haber llegado a mi casa y haber hablado con Dios cuando este predicador me dijo cuál era mi problema. Tu problema se llama pecado, Carlos. Tu problema se llama que tú no tienes ninguna relación con Dios. Ese es tu problema y tú no vas a poder resolverlo hasta que tú te reconcilies con Dios por tu pecado. Yo llegué a mi casa y hablé con Dios. Ahí estaba Dios esperándome. Y le dije, Dios, si tú existes, yo necesito un cambio. Necesito que tú me des algo para mi alma. Lo necesito desesperadamente. Yo estaba pidiendo algo también, pues increíble, algo que no tan fácilmente se obtiene, no lo compras en el supermercado. Había vivido muchos años con todos estos problemas y ahora yo veía una necesidad imperiosa, pero sabía que Jesús podía resolver mi problema y le pedí así de grande como lo está pidiendo Bartimeo. Dice la palabra de Dios que ahí Jesús, sabiendo lo que está pasando en el corazón de Bartimeo, le dice en el siguiente versículo, que es el 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Pero Bartimeo va a recibir mucho más. No solamente va a recibir la vista física que Dios puede otorgar, sino mucho más importante, la vista espiritual que necesita Bartimeo para no ser curado, para ser salvado y tener una relación ya profunda y personal con Dios. Tan es así que vemos la reacción que tiene Bartimeo al recibir la vista. Dice el versículo 43, y luego vio. ¿Le resolvió el problema de físico que tenía? Y está viendo Bartimeo. Y además es instantáneo, ¿eh? Cura Dios instantáneamente. Dice, y le seguía glorificando a Dios. Bartimeo no es aquella persona que dice, gracias, qué bueno que me resolviste el problema. Sí, la verdad es que no tenía con qué pagar y al sacarme la lotería, pues ya voy a poder pagar. Uf, gracias a Dios, ahí te busco cuando tenga otro problema. No es así. Dice que le seguía. Los cristianos son seguidores de Cristo. Viven para Cristo. Son tan agradecidos con Él que están dispuestos a seguirlo y por eso se llaman cristianos. Y quieren obedecerlo y quieren vivir conforme a lo que Dios dice. Dios viene a ser el Señor de sus vidas, no un médico de emergencias. Y cuando pasa el problema, sigue igual. Y cuando pasa otro problema, sigue igual. Y cuando no hay problemas, sigue igual. Porque Jesús ya no es el que me va a resolver el problema. Jesús es el Señor de mi vida. Muy diferente. Y yo me acuerdo que cuando todos esos cambios vinieron a mi vida tan preciosos y empecé a tener pues gozo y alegría y fuerza, a pesar de que los problemas seguían ahí, pero yo tenía a Cristo en mi corazón, Y empecé a cambiar allá en 1977 y 78 y 79 y 80 y 81, que yo dije, yo quiero seguirte, Dios, y yo quiero dejar de trabajar y yo quiero dedicarme a predicar tu palabra, porque esto es lo más importante de la vida. Y Dios me lo concedió con los años. Y aquí estamos, después de 30 y tantos años, predicando la palabra. Y la predico por todos lados, sin importar lo que piensan. La mayoría dicen, pobre loco. Y yo digo, no, para mis adentros, no, el loco eres tú, que no entiendes las cosas importantes. Pero lo hago todo el tiempo. No, ayer en la tarde estaba yo ahí en el club hablando con una persona de la necesidad imperiosa de que siga a Cristo como Bartimeo. Pero tienes que tener esa desesperación como Bartimeo para seguir a Cristo. Porque si quieres seguir a Cristo sin desesperación, acabas dejándolo. Ah, no es tan importante. Pero no Bartimeo, ¿no? ¿Cómo? Es lo único importante. ¿Cómo crees? Y dice que le seguía glorificando a Dios. Y por último, la tercera persona que está por ahí es la gran multitud. Dice la palabra de Dios ahí en ese versículo 43. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. La multitud también se quedó plasmada, sorprendida de que Jesús instantáneamente le pudiera dar la vista a Bartimeo, que aún en nuestros días médicamente no se puede dar. Yo iba a ver a un notario allá por, no me acuerdo ya el rumbo, y ahí había una escuela de ciegos, y cuando yo pasaba por ahí estaban saliendo todos estos niños ciegos de la escuela para darme cuenta de que lo que es ser ciego. Y los veía yo ahí, ¿verdad? Que sus papás iban por ellos. No es nada, nada sencillo. Y Jesús nos puede dar la vista. Pero más importante, Jesús nos puede dar la vista espiritual. Y vemos los ciegos por todos lados. Nomás en la calle, aquí en la esquina. Están ciegos, viviendo por las cosas equivocadas, no teniendo rumbo, dice la Biblia. Perdidos, ciegos. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú una persona que, pues sí, Cristo está bien, esto, lo otro, Navidad, Semana Santa, pero así como que hacerlo el dueño de mi vida y seguirlo a Él? Dice la persona aquí, que dice aquí la palabra de Dios, que el pueblo, cuando lo vio aquello, dio alabanza a Dios, pero no lo siguió. Ellos fueron los que semanas después estaban diciendo, crucifícale. Era muy superficial todo aquello. Seguían a Jesús para ver qué obtenían de Él, pero no le estaban siguiendo. ¿Dónde estás tú parado? ¿Qué significa Cristo para ti? Cristo quiere ser el Señor de tu vida, quiere darte la vista espiritual y quiere que lo puedas seguir con todo tu corazón, que es la única manera de vivir en este mundo loco en el que vivimos. Si no, estás igual de loco que ellos. Solo el que sigue a Jesús empieza a tener un poco de cordura. Pues muchas veces Jesús sanó a muchos, aunque no tuvieran fe. Pero Jesús nunca le dio la salvación a ninguno si no tenía fe. Bartimeo la tenía. Entonces Bartimeo recibe dos cosas: curación y salvación. Su fe le había salvado. Las lecciones de este pasaje son maravillosas. Uno, el Señor no ignora nuestro clamor. Dios no lo ignora. Dios sabe quién eres. Dios sabe qué necesitas. Dios está con un amor compasivo para ti, para darte lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Dos, su compasión es inmensa. Su compasión es realmente infinita. Yo lo puedo comprobar en mi propia vida después de 37 años de estarlo siguiendo. Tres, Él tiene poder para sanar. Él puede con tus problemas, ¿eh? No tiene ningún problema. No creas tú que será la primera vez que dice, ay, ese problema no, nunca lo había contemplado. No, pobrecito, pues tú estás muy mal, ese no lo puedo resolver. Ese no es Dios, ¿verdad? Dios resuelve cualquier cosa. No importa cuál sea tu situación. Él puede con tu vida si tú lo haces el Señor de tu vida, como lo hace Bartimeo. Y Él hace más que sanar. Él hace que te salves y puedas ir al cielo haciéndolo a Él, tu Señor. ¿Dónde estás tú con respecto a Cristo? ¿Es Cristo una religión? ¿Es Cristo, pues, un cuento por ahí? ¿Un personaje que, pues sí, está bien, pero no es realmente el Señor? ¿Cristo es el Señor o no es nada? Porque no puede ser medias tintas. Yo le entregué mi vida a Él hace ya 37 años y nunca estaré más que agradecido por ese gran evento, el evento más importante de mi vida. Me dio la vida eterna porque la regala y me sanó completamente mi alma con una Biblia abierta que ahora tengo. Yo era ese Bartimeo, yo soy ese Bartimeo que tengo que seguir a Jesús todos los días. Ahora con vista, cuando yo estaba totalmente ciego. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás con respecto a Dios? Dios no es una religión, no es para ir los jueves y decir, ah, aquí vengo y mira, ya leí un versículo y el resto de la semana hacer otra cosa. Ese no es Dios. Las religiones las hizo el hombre para su comodidad, para decir, bueno, ya cumplí con Dios y ahora ya déjenme en paz para hacer yo lo que yo quiero hacer. Eso no es. Dios necesita ser el Señor, amo, dueño de tu vida. Todos los días, domingo, miércoles y sábado, enero, febrero y diciembre. O no hay nada, pero cuando Él lo es, entonces Él te da la vista espiritual y puedes ver perfectamente y ver la locura de este mundo y caminar por otro camino diferente y tener una vida abundante y llena y esperanzado en la vida eterna, porque Cristo fue a la cruz finalmente y murió por mí para que yo pudiera irme al cielo si yo me apoderaba de ese sacrificio para mí. Es la historia de Bartimeo. Es tu historia y mi historia. Ciegos que vamos por ahí totalmente perdidos, siguiendo un mundo que está perdido. Ciegos que nos están tratando de guiar para caernos ambos en el hoyo. Pero esta noche yo quiero que tú tomes conciencia de eso y tú digas, yo quiero algo diferente, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser Bartimeo que voy a clamar de tal manera que me va a escuchar y me va a seleccionar a mí para que yo lo siga a Él y Él sea el dueño de mi vida. Y a lo mejor no soy apto para ello, con tantas cosas que traigo mal y no me importa, arreglamos lo que sea, es más que lo arregle Él, pero yo necesito... Estoy desesperado de que Él sea el dueño de mi vida. Y esta noche te lo está pidiendo a ti. Él está aquí con nosotros para ver qué haces tú. Y lo que tú tienes que hacer es invitarlo a tu corazón y pedirle que entre y que sea el Señor de tu vida. Que dejes tu yo tirado que te hace tanto mal y que en su lugar esté Cristo y sea el dueño de tu vida. Todo cambia cuando Él es el dueño. Vamos pues a inclinar nuestros rostros y vamos a ver hacia adentro, ahí donde solo tú puedes ver. Y si tú ves la realidad de tu vida, bancarrota, vacío, miseria, desilusión, enfermedad espiritual, pues es tiempo de venir a Jesús. Es tiempo de clamar como Bartimeo, pidiendo que Él te dé la vista espiritual que necesitas. Así, con los ojos cerrados, yo voy a hacer una pequeña oración y yo quiero que tú la hagas conmigo. En silencio, en el silencio de tu corazón, que tú hables directamente con Dios. Dios, Esta noche vengo a ti clamando desesperadamente para recibir la vista. He estado ciego, vislumbrado por tantas cosas que el mundo ofrece, que no tienen ningún valor. Perdido con otros valores y no viendo las cosas importantes. Y en esta noche vengo a ti con toda la carga de mis pecados. Vengo a pedir perdón. Y a suplicarte que tú me quites esa carga. Que me des la vista. Que me cambies. Que entres a mi corazón. Tú regalas la vida eterna y yo quiero eso. Tú regalas aquí también la vida abundante. Yo quiero eso. Entra pues a mi corazón en este momento, ahora mismo. Yo quiero que tú seas el dueño, el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.